Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano.
Españoles en la mar, con Marta Fernández.
Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Españoles en la Mar. Este jueves 2 de enero hablaremos de Orpagu, la flota más importante de toda Europa en cuanto a pesca de palangre de superficie, gracias a sus 74 buques especializados en la pesca de pez espada y especies afines. Todo esto sin olvidarnos, como siempre, de las últimas noticias del sector pesquero y marítimo. Españoles en la Mar está abierto a todos los oyentes a través del correo electrónico enlamar@rtv.es. Además, os recordamos que podéis escucharnos en cualquier momento y lugar a través de nuestra plataforma RNE Audio. Y seguimos con nuestra hoja de ruta, y hoy qué mejor que hacerlo que con Juana Parada, la directora gerente de Orpagu, la organización de palangreros guardeses.
Así es, lleva más de 2 décadas vinculada al mundo de la pesca y está al frente de la mayor organización europea de flota de palangre de superficie, con más de 70 barcos a la captura de pez espada y marrajo en todo el mundo. La ribeirense se ha ganado el respeto de armadores y marineros, en su gran mayoría hombres, por su enorme implicación y empatía con el sector.
Buenas tardes, Juana. Bienvenida una vez más a Españoles en la Mar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo hemos explicado, lo ha explicado un poco Álvaro, pero ¿qué es Orpagu y quiénes lo conformáis?
Pues Orpagu es una organización que, al mismo tiempo de ser de pueblo, como yo digo, porque es algo que lo tenemos en la sangre y lo llevamos, lo seguimos llevando allá donde vamos, al mismo tiempo es de ámbito nacional, europeo e internacional. Es decir, se nos conoce mucho en todo el mundo, porque de nuestra flota, el escenario en el que trabaja es el planeta, como yo digo. Uh-huh. Empezaron pues partiendo de ese pueblo de poco más de 10.000 habitantes, en embarcaciones, un poco cerca de la costa, empezaron ahí su actividad y fueron abriendo caladeros, literalmente abriendo caladeros que no había en Índico y Pacífico en aquel momento. Y ahora mismo pues tenemos una flota que está representada pues en el Atlántico Norte-Sur, en el Océano Índico, en el Pacífico.
Sí.
Y bueno, trabajamos muy activamente las ORPs en recomendaciones de medidas de gestión pesquera, sostenibles, etcétera. Poco a poco nos dedicamos tanto a trabajar que no nos dio un poco de tiempo a pararnos a ver dónde estábamos, porque el día
claro,
a día
os expandisteis, pero estabais en otros menesteres y os habéis olvidado de esa importancia con esa extensión que tenéis, ¿no?
Sí, efectivamente, porque además es que el perfil de nuestros armadores es el de marineros, dueños de barcos, como le gusta decir a mi presidente,
sí.
Porque ellos se consideran así, y así son, ellos van a bordo, y un poco la gestión en tierra pues la delegan en la organización, en las mujeres también, y bueno, ellos se dedican a pescar y a no ser el típico armador. Pero sin embargo, sí que tiene una repercusión a nivel internacional y un reconocimiento, una buena fama, pues porque huele a salitre y le
claro.
Conoce muy bien lo que hace y quiere aportar también a la comunidad científica y a la administración a la hora de gestionar.
Juana, nos has contado por dónde, por qué lugares faenan vuestros barcos, los de Orpagu, pero ¿a cuántos trabajadores aproximadamente dais empleo?
Pues a unos directamente, a unos 2.000 trabajadores, pero indirectamente en tierra, pues entre el frigorífico, entre las oficinas, el tema de gestión, transporte, navieras, transitarios, proceso del pescado, comercialización, pues se podría multiplicar yo creo que por 3 ese uh-huh. número.
Juana, has hablado antes de ese enclave de donde venís, de esta zona muy especial de Galicia, de este enclave pontevedrés. ¿Cuál es vuestra relación con el Océano Atlántico?
Pues digamos que es el que nos vio nacer, uh-huh. allí pegado al pueblo, y luego ya nos fuimos extendiendo. Pero con el Océano Atlántico sigue siendo uno de los caladeros más importantes para nosotros, sobre todo para las embarcaciones más pequeñas, para la portuguesa, para las embarcaciones que van al fresco e incluso para cuando nos toca vivir crisis, como en la que estamos ahora, que no dejamos de estar en una crisis, pues se resienten mucho más, y quizá las embarcaciones más grandes que están en Pacífico, Índico y más lejos, y sobreviven las más pequeñas, y eso hace que un poco se vuelva a casa a intentar pues acortar esos costes financieros que supone el estar tan lejos, y un poco dirigirse pues a lo mejor al fresco, no tanto al congelado en épocas determinadas del año, y bueno, un poco eso nos ayuda a gestionar esa o a paliar esas pequeñas crisis o grandes.
Juana, ¿cómo ves actualmente el futuro del sector?
Pues te diré que yo soy optimista, siempre tiendo a ser optimista en cada crisis, pero es verdad que entiendo que estén agotados. Agotados porque aquí confluyen varias cosas, pero una de las cosas que confluyen es que en un escenario ya complicado como en el que vivimos, donde hay competencia a nivel global, en nuestro caso, en ocasiones desleal, no siempre, pero de por sí es difícil, si encima la legislación que emana de Bruselas lo que hace es complicarlo todo sin tener en cuenta pues los factores sociales y económicos, en lo que respecta a intentar no poner más trabas, o por lo menos que sean trabas pues soportables o realistas, acordes a la realidad. Muchas veces el papel todo lo sostiene, pero muchas veces, y es una detrás de otra, y lo que sí yo estoy viendo es que existe un agotamiento generalizado que hace que algunos de estos jóvenes, y no tan jóvenes, quieran tirar la toalla, no porque no les apasione su actividad, sino porque están cansados. Es muy difícil.
Queda claro, Juana, sí. Hemos hablado antes de este tema, a ver si es real o no la percepción que tenemos, y es que parece que cada vez se incorporan más mujeres a este sector, al sector de la pesca. ¿Es real esto?
Bueno, la prueba eres tú, ¿eh? Por supuesto. Directora gerente.
Una voz autorizada que nos puede contar cómo está la situación.
Sí, se está viendo quizá más en la parte de gestión. Sí se está viendo en la parte de gestión. También a bordo de los buques. Quizá no tanto en nuestra actividad, en la flota de larga distancia, porque, y además lo dicen, parece que es incompatible con la conciliación familiar, como si a lo mejor los hijos solo fuesen de la mujer
y no del
hombre. Pero la propia mujer yo creo que no está a lo mejor preparada, no lo estamos, para asumir a lo mejor esas distancias o ese tiempo fuera. Pero ya tenemos patronas a bordo que hace unos años no las había, y sí que está habiendo esa entrada poco a poco, más quizá en la parte de gestión en tierra, y además tengo que decirlo, yo creo que se nota mucho cuando en la gestión hay mujeres detrás, porque creo que están acostumbradas, en el caso de la Guardia realmente, y ellas no se lo creían, porque claro, parece que si uno no tiene un título, parece que no es gestora de nada. Pero realmente, como el hombre estaba en el mar y ellas se quedaban en tierra, al cuidado del hijo, atando las redes y también gestionando pues con los proveedores, con los bancos y los papeles. Y claro que son gestoras.
Pero es que yo creo, Juana, que las mujeres ya de por sí casi somos gestoras desde que nacemos, ¿eh?
Sí.
Gestionamos todo, gestionamos la familia, gestionamos el trabajo, nos piden además a veces muchísimas más cosas que a otras personas y a los hombres en este caso, ¿no?
Pues es así. Y eso se sigue.
Bueno, llegaremos a un punto en el que digamos que habrá esa igualdad que tan merecida y que tanto tiempo llevamos pidiendo, ¿no?
Yo creo que los cambios importantes tienen que darse de forma natural y progresivamente para que sean buenos.
En cuanto a la transformación digital, ¿cómo lo lleváis vosotros?
Bueno, hasta donde se puede, más en tierra que a bordo de los barcos. Ajá. Bien, sí que se está notando. Está yendo muy rápido. De hecho, para mí va más rápido de lo que yo soy capaz de digerir en algunas ocasiones. Y hay que ponerse las pilas porque si no avanzamos. Pero sí que se está notando a bordo de los barcos. En temas sobre todo de monitorización a la hora de, digamos que ellos pueden intuir y suelen clavarlo realmente las cifras porque conocen muy bien lo que hacen. Pero es intuición. Ahora mismo sí que hay más en cuanto a medición de consumos, por ejemplo, de ver qué podemos aplicar. Hay una inmensidad de datos que antes estaban un poco salpicados y ahora un poco se aglutinan de manera que uno también a bordo pueda aprovechar pues las termoclinas, la temperatura del agua, el tema climatológico y otras cosas. Uh-huh. Y eso pues hace que uno pueda ir más a tiro fijo. Aun teniendo las mismas herramientas, yo creo que el buen ojo del patrón siempre en claro. esta actividad es importante.
Hablabas antes, Juana, del consumo, lo importante que es, y además has dado también apuntes sobre en qué puntos del mapa os movéis: Océano Índico, Pacífico, Atlántico Norte, Atlántico Sur. ¿Pero en qué mercados estáis presentes? ¿Cuál es ahora mismo la situación actual de la comercialización de vuestras principales especies?
En bastantes, pero quizá en menos de los que nos gustaría. Yo creo que tenemos ahí varios deberes uh-huh. pendientes que, uh-huh. que llevar a cabo. Sí que estamos muy presentes, dependiendo de las especies que capturamos, pero con el pez espada sí que estamos muy presentes en Europa, en Italia sobre todo. En Francia, en España, con otros pescados como la tintorera. Brasil es un mercado muy importante, Grecia, países, incluso en África también, países donde hay una menor renta o capacidad adquisitiva. Sí. Y luego el resto de pescado, bueno, es un poco variado, que no es cuantitativamente tan importante para nosotros, pero tiene sus otros mercados en América, África y Europa, básicamente. Enviamos también a Asia solo parte de la tintorera, pero el resto de los países es muy importante para nosotros. Y lo que sí, yo creo que tenemos deberes por delante para poder ofrecer formatos ya más acordes al día de hoy. Yo creo que ahí, si no, estamos viviendo ahora una reducción drástica de consumo, sobre todo en los jóvenes, de pescado. Uh-huh. Y no es porque no les guste, es porque o no tienen tiempo de prepararlo, o no conocen, o bueno, ahí yo creo que tenemos que buscar formatos más atractivos para que no haya esa excusa y de que si no lo comen, que no sea por el formato, por la facilidad.
Uh-huh. Juana, te hemos preguntado antes por Europa y ahora te pregunto por la administración de aquí, de España. ¿Os sentís respaldados, apoyados por el Ministerio y por el ministro?
Sí, yo tengo que decir que tenemos una relación muy, muy cercana con la administración y además creo que hace una muy buena labor, una labor encomiable. Tienen muy buenos técnicos que conocen muy bien y defienden, empatizan con nosotros, pero luego se topan con ese muro, un poco igual que nosotros, sí. que claro, no pueden derribar, eso es lo que hay, uh-huh. pero intentan en la medida de lo posible, nos escuchan. A veces consiguen cosas, otras veces no, pero intentan llevar allí un poco nuestra voz, nosotros con ellos, nos apoyamos mucho, nos retroalimentamos y bueno, yo creo que en general, tanto aquí a nivel de la Xunta como del Ministerio en Madrid, creo que hay una relación muy cercana y empatizan con el productor primario, pero lamentablemente
os topáis con la barrera, ¿no?
Efectivamente.
¿Tenéis varios proyectos, siempre estáis, digamos que no paráis, tenéis una apuesta muy fuerte, ¿no?, por la innovación, ¿verdad?
Pues sí, a veces hay alguien, gente que nos llama locos, porque sí que es verdad que nos metemos a muchas cosas, algunas ven la luz, otras no, pero como decimos nosotros, la información la necesitamos, tenemos que tenerla para saber. Y muchas veces aquello que parece una locura, pues es al final lo que no era tanta locura y sí que funciona. Ahí tenemos, bueno, ya a nivel de comercialización, pues dimos algunos pasos y a nivel de energía eólica, donde que se habla mucho de descarbonización, sí, de estudios, de etcétera, 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 y ahí también nosotros pues nos estamos dedicando pues tanto con recursos humanos como económicos en hacer algo de verdad que, uh-huh, la gente pues bueno le cuesta ver, como le costaba ver otras cosas, pero si realmente queremos apostar por eso, en nuestro caso es obviamente por un lado porque los costes del combustible pues son, en los costes de explotación es un porcentaje muy importante para esta flota, sí, pero por otro lado si de verdad hablamos de descarbonización pues habrá que tomárselo en serio y probar. Y a veces, pues prueba, error. Y a veces cuando uno se equivoca, pues sabe que eso pues ya no funciona. Entonces habrá que coger otro camino. Pero ahí sí que, en eso sí que somos bastante activos, digamos.
Uh-huh. Y estabas hablando de esa falta de consumo de pescado. ¿Podemos revertirlo de alguna forma? Que la gente sepa lo importante que es consumir pescado, no solo a nivel económico también, sino también en el aspecto salud.
Pues nos va a llevar un tiempo porque llevamos dormidos mucho tiempo. Es algo que no supimos, no vimos venir y, uh-huh, y ahora lo tenemos encima, tenemos la tormenta ya encima y tenemos que trabajar un poco más a contrarreloj, tomárnoslo en serio y hacerlo de forma unida. Lo primero que tenemos que hacer es entender todos que si apartamos parte de nuestros ingresos o de nuestra facturación para temas que son obligatorios para llevar a cabo la actividad, sí, tan obligatorio es la promoción. Hay sectores que la cuidan más y se nota, y en el tema de pescado, en esta actividad también, hay otros países que lo están haciendo, con el salmón, por ejemplo.
¿Crees, Juana, que nos falta un poco de formación didáctica?
Bueno, pero para eso están los profesionales, uh-huh, del ramo que se dedican a este tipo de cosas. Yo, como digo, yo no sé hacer muchas cosas, me superan muchas cosas, pero sí lo que tengo que hacer es reconocerlo y ponerme en manos de quien sabe hacer este tipo de cosas, de campañas, etcétera. Y es algo que no es imposible, porque es muy fácil en el sentido de que no estamos vendiendo pues un producto, pues una bebida alcohólica, es decir, estamos vendiendo salud.
Claro.
Y es innegable, lo que hay que hacer es, y nos llevará un tiempo, hacerle entender repetidas veces sin dejar y hacerlo constantemente una buena promoción de la realidad, ¿no? Aquí, uh-huh, no hay que maquillar nada, uh-huh, pero luego también creo que tenemos que innovar en estos formatos,
sí,
porque luego es verdad que cuando hablas con cocineros pues les gusta mucho este tipo de producto, el nuestro, los grandes peces, pues se puede hacer
de mil maneras,
muy versátil,
claro,
no tiene, sin espinas, sin piel, con taquitos, es que es muy muy fácil, gusta a niños y mayores, y entonces es algo que tenemos que dar a conocer, pero al consumidor en general, y facilitárselo.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros aquí desde Españoles en la Mar esperamos haber contribuido un poco a daros a conocer a vosotros, y bueno, estamos intentando durante estos días que el sector hable y que sea claro y que los oyentes reciban este mensaje para que entiendan cómo funciona un poco el mundo pesquero y el mundo de la mar. Juana Parada, directora gerente de Orpau, muchísimas gracias. Y bueno, no descartes que te volvamos a llamar, porque creo que es también vital la relación que tengáis con los medios.
Cuando queráis, aquí estamos. Gracias, muchas gracias.